till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes up, I just won't know. Won't you?
Bueno, pues estamos ya con nuestros invitados e invitada. Elsa Fuente, ¿qué tal, Elsa?
Eso, muy bien.
Bien, ¿no?
Bueno.
Bien. Sí, sí. Fernando Allende, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Bien. Oye, como... llego a tiempo, sí.
No, no, ya veo, ya no te he tenido que
Javier
hacer.
No, pero bueno, yo sí.
A Xavier le voy a reprender luego lo voy a reprender.
Xavier Ayer, ¿qué tal? Había que estar, ¿no?
Xavier Ayer, ¿qué tal estás?
Estaba a las 9:09, ¿eh?
Sí. Bueno, y a los oyentes a los que voy a invitar también a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues vamos con algunos de los temas de la jornada. Hombre, algunos están cantados, ¿no? Porque ayer no lo pusieron en bandeja.
¿Cuál?
El tren de alta velocidad, que ya sabemos. Bueno, sabemos. Nos han dicho cuándo creen que puede llegar. ¿Para 2026 o 2027?
No, yo no lo voy a ver, ¿no?
Pues fíjate yo.
Pues a este paso creo que no.
Hombre, sabía, sí. Pues tenemos sí. Una esperanza de vida alta.
Que sí, claro.
Sí, pero ya para cuando llegue no estaremos en condiciones de hacer esos viajes.
Bueno, no os preocupéis, pero bueno, tren de alta velocidad. Lo que pasa es que va a llegar con una estación provisional en Basauri, etcétera. Luego ya a partir de ahí. Luego, yo le preguntaba antes al secretario general de los socialistas, pues esa situación que se ha dado tan extraña, ¿no? Donde al final el consejero Arriola habla con la ministra, el alcalde va a Madrid, habla con la secretaria, pero no se entera de lo que iba a decir el otro, de lo que ayer iban a anunciar. El de Basauri dice, pues si a mí nadie me ha dicho nada, que va a llegar aquí el tren.
Y me aparece de repente.
Y me aparece un tren de alta velocidad y dices, bueno, ¿qué? Bueno, pues que lo importante no es todo eso, sino el qué, ¿no? Que va a llegar el tren de alta velocidad. La verdad es que...
Sí, importante es el qué, pero también son los cómos, ¿eh?
Sí, ya sé, muchas veces los cómos también influyen, pero bueno.
Porque da una sensación de improvisación. Tú vas a hablar un sitio y el otro no se entera.
Bueno, un gobierno de coalición, eso es un gobierno de coalición.
Sí, viejo. Ya me ha desmarcado. Sí. Pero de todas formas hay una cierta información y que la gente... Que dé por lo menos la sensación de que hay una cierta coordinación entre todos los departamentos, ¿no? Porque si no, la sensación es de que cada uno va a lo suyo, que no es un gobierno de coalición, es 2+1 que no hace, o 1+1 que no hacen 2, sino que hacen 4. O sea,
es como en todas las mejores casas, o sea, esa coordinación interna, esa comunicación, pues sí. Bueno. Sí, pues oye, tiene sus carencias.
Ama, ¿puedo hacer
eso?
Díselo a Aita.
Claro.
Aita, díselo a Ama.
Pero sí. Al final, ¿quién decide? El chaval. Venga.
Sí. Ahora, ahí depende de la habilidad de la criatura. Que haga unas interpretaciones ahí en el límite y vaya sacando tajada.
Pero te creas, para eso...
Hay que tener habilidad.
El que llegue, joder, yo creo que...
Esto no va a llegar. ¿Qué va?
¿Tú crees que no?
¿Qué va? Esto y que haya vida en
todo lo que se ha hecho, todos los túneles, todos los...
Pues habrá que hacer nuevos porque ya aquellos estarán ya un poquito rayados.
Estarán rayados. Sí. Chico, pero es que
faltan todavía los enlaces, y también lo comentaban, ¿no? O sea, quiero decir, se ha avanzado mucho, además con muchas dificultades, que todos sabemos, todo lo que ha costado. Ahora estamos con el momento de soterraciones. Pues bueno, pues aquí no, en Basauri sí, como decías, Koldo, en plan sorpresa, también he escuchado algunos sondeos a la gente, ¿no? Hombre, pues no sabíamos, lo miras en positivo, pues puede generar empleo. Entonces ya, pues están, bueno, pues como contentos, ¿no? También.
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, para lo que es la planificación de la ciudad, el soterramiento es fundamental.
Claro.
O sea, porque todo,
máximo en Bilbao.
Todo el eje de Bilbao, la vieja San Francisco, todo eso unido a la ciudad, es también una fuente para mejorar toda la zona aquella.
Claro.
Sí, eso está
al
claro.
Al final, Sería fundamental. O sea que esto como depende. Ahora, claro, esto puede ser que Sánchez tiene que pasar luego las elecciones del 23 o del 24. ¿Cuándo le tocan? El 24.
Le quedan, sí, le quedan, 23, sí, sí.
Claro, luego tiene que ganar. Porque luego, pues, de lo dicho, ya sabes. Es que dice, el siguiente empieza de cero otra vez. Y, ¿de qué me habla usted del TAF? Sí, que entraba soterrando. Sí, hombre, le agradezco que me dé esta idea y tal. Y empieza otra vez. No, yo soy muy, muy escéptico con eso.
No, de tal forma, lo de los tramites
y que, no, y que esté todo el rato dependiendo de los apoyos electorales y que todos los años haya que andar en este juego, es muy aburrido.
Sí. Sí, pero,
pues,
pero,
o sea, pero los veo esperanzados, ¿eh?
Pero la reivindicación.
Bueno,
o sea, la reivindicación es, quieras montar en Abando e ir a Madrid en el TAP.
No, la edad ya no sé con cuál. Xavier, eso, claro, eso ya lo dejamos ahí, tú, ¿no? Tú pero sí, bueno. Pero no, no sé, a ver, me da pena, sobre todo lo que comentaba, todo ese esfuerzo, ya no solo la inversión económica, sino todo el esfuerzo que ha conllevado, y todos conocemos todas las dificultades, para que sigamos en esta situación que parece además es como recurrente, que bueno, es como, pero realmente existe, ¿no? Cuando te van diciendo, pero realmente existe el Olenchero, aparece, ¿no? Cada 24 de diciembre, pero entonces, bueno, pues esto va a ser un poco esa sensación. Y es una pena, como digo, pues todo el trabajo, todo ese esfuerzo, y que de repente, que no avancemos. Por no, eso sí tengo esperanza. No,
lo que decías, y la playa esa que hay de vías, eso es fundamental. Todos vemos, las ciudades que están cruzadas por los trenes, mira, son ciudades que lo pasan mal. Con toda la ciudad cortada en dos secciones y cosas de estas, ¿no? Y aquí no es que la corte en dos, pero prácticamente le corta en dos, ¿no? Y el conseguir
bueno,
que haya
más que cortar, desconecta una zona.
Bueno,
desconecta una zona,
bueno,
¿no?
Sí. Y entonces que haya una conexión total y que ahí se pueda hacer. Luego el problema es saber qué nos hacen ahí, ¿no? Pero bueno, pero de entrada que esto se pueda utilizar para servicios urbanos, y eso me parece fundamental, ¿no?
Sí, yo hay una cosa que sí me llama la atención, porque es cierto que algunos son críticos con el tren de alta velocidad, pero dices, a ver, y después de los miles de millones que llevamos metidos,
exacto,
ya hay marcha atrás.
¿Eh?
Hay marcha atrás. Porque, hombre, después de la cantidad de dinero metida, sería todavía más escandaloso que alguien dijera, ala, pues lo dejamos aquí. Y dices, sí, ¿y qué hacemos con el Videgorri que decía ayer Andoni Ortuza?
Bueno, pues
claro,
hacemos
hemos construido un Videgorri caro.
A ver, es que en este país estamos muy acostumbrados. Mira, tuvimos durante mucho tiempo el monumento al puente de tamaño natural. ¿Os acordáis? Rontegui.
Rontegui, tardó.
Tú no te acordarás a lo mejor. Entonces, estaba el puente hecho, pero no tenía conexiones. Allí estaba el puente. Era el monumento al puente de tamaño natural. Luego tuvimos un monumento al hospital de tamaño natural.
Terrible.
¿Os acordáis?
Sí,
en Leyó.
Hombre, ahí tuvimos un esqueleto durante años en la uni. Sí, sí.
Allí,
a las puertas de la uni.
Allí estuvo. Luego, la diócesis también, yo lo digo, aunque luego me chillarán, que también va a hacer una especie de casa de la iglesia, monumento de ese, aquí al lado, ¿no?
Pero va a estar ocupada. O sea, por lo menos va a estar ocupada.
Vamos a ver si está ocupada.
No, si ya te digo yo que va a estar ocupada.
Va a estar ocupada, pero veremos a ver si dentro de 8 años o 10 años eso hace falta para algo. Pero pues es otra historia, ¿no? Y ahora también podemos tener monumento al tren de tamaño natural.
Yo espero que no. Yo espero que no.
Espero que tampoco. Pero es que estamos muy acostumbrados a estas
aunque
cosas.
Sea,
¿eh?
Aunque sea a última hora poder ir hasta Madrid, ir, ver y volver, que está ya bonito,
sí, sí.
Ir hasta Atocha
y
tomar
un pote y volver.
A ver, yo no sé si tiene que ser el tren de alta velocidad o de velocidad alta o de lo que me digan. Lo que está claro es que necesitas un mundo con conexiones, con transporte. Con un transporte.
Ver, lo que está claro,
el tren es un transporte que parece ser el más racional de todos.
Lo que está claro es que no podemos estar en este país que para irte a Madrid tardes lo que tardas.
No, no, si no es que no es Madrid.
Ya.
Que vamos a ver el partido del Atlético Arena este.
Todas las conexiones.
Y si vamos en tren, no llegamos.
Que tenemos el ferroviario.
2:45.
Pues claro.
Fíjate qué conexiones tenemos con Cantabria, con Santander. ¿Y qué conexiones con Madrid? Porque una vez que has llegado a Burgos, ya parece que estás en casa. Pues claro, el problema es llegar hasta Burgos.
No, no. Pero,
una vez que estás en Burgos, ya Fernando, empieza a mucha más leche, llegas a Valladolid y ya de repente estás en Madrid sin haberte enterado.
Sí, eso sí, pero Fernando, es que para ir a Donosti en tren, 2:45.
Pues eso, igual, eso que Cantabria, por eso.
¿Eh? Está bien para jubilados.
Pues sí, para el que tenga mucho tiempo.
0:60, te llevas hasta Donosti y sales a las 9.
Dar un paseo por la concha.
Para
allí,
es para disfrutar del estupendo paisaje que tenemos.
Y vuelves para casa. Y vuelves para casa, claro. Y vuelves a casa,
bueno,
otra vez.
La tarde, ¿eh? El paisaje, si es que lo ves, ¿eh? Porque el otro día yo hice la prueba, fui a Mundaka en tren. Había que ir con unos amigos, fui a tu pueblo.
Y bueno, fui a mi segundo pueblo.
A tu segundo pueblo. Y fui, o tercero.
No me pegan.
Fui en tren. Y yo pensando, decía, bueno, pues.
Voy a aprovechar.
Tendré bastante paisaje y cosas esas. ¿Qué vas? Si vas todo el tiempo.
Todo túneles.
Entre muros y entre.
Pues imagínate a Donosti.
Pues no, por eso digo que el paisaje a Donosti, pues en fin.
Hasta que no llegas a Deva no es nada.
Ya. De aquí hasta que no llegas a pasar Guernica, llegas sí, allí a Busturia, a las marismas, entonces ves algo, pero mientras tanto.
Ahora es un tren muy cómodo.
Francamente, cómodo.
Es un tren cómodo.
No hables para la esquina porque me van a echar la bronca y luego no te captan.
No, pues a ver si llega. A ver lo que dice Juan Mari, a ver si se anima y.
Juan Mari está enfadado.
Es que yo creo que tiene que ser un poquito desesperante. O sea, desesperante es saber que el que te dice no va a asumir ningún compromiso. Ninguno. Y sabes que el que está enfrente te está diciendo, bueno, o sea, si sigo aquí y me sobran unos durillos por aquí, ya te pondré un poquito de tela, pero sabes que no te va a cumplir. Porque no sabes ni si va a estar. Entonces, soy así de pesimista. Creo que habrá tren. Creo que, además, incluso esta modalidad que ha habido ha impedido otros debates mucho más serios, porque al final esto pues es la casa de Tocamarroque. O sea, primero porque estuvo en contra, luego porque ahora resulta que necesitas un tren, pero pues bueno, pues toda la cuestión de las mercancías y tal, pues en su momento se descartó. Es decir, al final pues ha sido una especie de. Porque llevamos desde el 90.
Yo es que ni me acuerdo ya. Llevamos un montón de años.
Más o menos, 90. El primer AVE fue en el 92 a Sevilla, con motivo de la Expo.
Sí, claro, claro.
El primero, en la primera línea que se tendió, y luego se tendieron muchas radiales, ¿no? Pero cuando dices el de tren de alta velocidad o el de velocidad alta, yo el último viaje que hice, que fue a ver la final de Barcelona con un amigo en el tren, tardamos exactamente desde aquí hasta Miranda, 1:45.
Sí.
Desde Bilbao hasta Miranda, que en coche haces en 35 minutos. Hora 45 a Miranda. Luego coge un poquito de velocidad hasta Zaragoza y luego coge mucha velocidad. Pero hora 45 hasta Miranda.
Sí, es un poco desesperante.
Sí.
No.
Claro, yo, como íbamos a la final y había.
Ya, bueno, sí, eso te da igual porque vas de chufla. Vas de chufla, pero
sí,
si no.
Sí, parece la historia del caracol.
Sí, claro, pero vas de chufla y te da igual. Bueno,
pasando el dueño ahí vas a la velocidad de ti.
Claro, pues yo conozco algunos que.
¿Qué has dicho? Te pasaba el caracol y te hacías nada de arte y tal.
Yo conozco algunos que para ir a la final a Valencia tardaron casi un día entero. Claro, iban parando por todos los sitios y se acaban el jamón que tenían. Claro, pero eso no tiene. No es igual.
Pues esperemos que llegue cuanto antes.
Bueno, esperemos, sí. Yo la verdad es que lo único que ya, y comprendo muchas de las críticas que ha podido haber en torno al tren, pero ya las inversiones están hechas y ya yo creo que esto es irreversible. O sea, sería un auténtico despropósito el decir que hemos tirado un montón de millones en hormigón y en no sé qué.
Y que después hemos dejado una serie de brechas en toda la naturaleza, ¿no? Y que se van a quedar ahí sin servir para nada, por lo menos que tengan una cierta utilidad.
Bueno, pues sí. Aquí, por ejemplo, algunos oyentes dicen, lo que está claro es que soterrar y a la vez que llegue a bando es imposible. Por lo tanto, tienen que posibilitar algo provisional. Creo que es razonable, sin tener ni idea de construcción civil, el que llegue a Basauri de forma provisional, ¿no? Que es lo que dice este oyente. Otro, puesto que el tren de alta velocidad enganchará en Vitoria, con el que viene de los Pirineos, no hubiese sido más lógico aprovechar la línea Donostia e invertir en ella todo el dinero y que enganchara allí. Ah, quizás no interesaba porque dejaba menos dinero en los bolsillos de los de siempre, dice este oyente. Bueno, pues no sé si será por eso. Las comunicaciones en Euskadi son vergonzosas. El tren es tercermundista. Autovías de pago, incluso para trasladarlos dentro de nuestra propia comunidad. Y dice, el que cierre en la trinchera de las vías entre Abando y Zabalburu no va a hacer que mejore Bilbao la Vieja y Zabala. Eso es lo que dicen como excusa para tapar esa zona y hacer el tren de alta velocidad. Creo que no es excusa lo del tapa. Soterrarlo no es solamente para olvidar otros desarrollos. Yo creo que aquí sí que se compromete un poco, porque ese, yo creo, si los no... 90.000 metros cuadrados que se van a ganar allí, eso es sí. Claro que lo va a ganar la ciudad. El problema está si eso no va a cuestionar lo que ahora conocemos de la zona de Zabala y etc.
A ver, vamos a ver. Lo que no te va a hacer, lo que no te va a hacer Renfe, ¿cómo se llamará?
Adif, dices.
Adif. Lo que no te va a hacer Adif, y eso lo dijeron en unas jornadas clarísimamente que se organizaron hace 4 años en el mercado del ensanche, si tú tienes 90.000, parte de tu no presencia y el soterramiento lo vas a amortizar haciendo pisos ahí. No nos vamos a quedar de un guindo. No, o sea, está que claro, tenemos una edad.
Que está claro,
yo
está claro.
Ya no tengo edad para creerme cualquier cosa. Pero a mí, que llegue el tren y el soterramiento es una de las condiciones básicas para que en esta zona se haga algo nuevo. Desde luego, si no hay soterramiento, es cuando no se va a hacer nada nuevo. Ya lo siento, pero es así. Para que luego Adif diga, yo pierdo aquí 9 hectáreas y la regalo a la ciudad, te voy a decir, ya, me dices de la China. O sea, yo aquí voy a hacer 1.800 casas y va a ser pues uno de los diferentes proyectos inmobiliarios de la zona. Lo dijo clarísimamente uno de Adif, que ellos tampoco iban a regalar el terreno a la ciudad de Bilbao gratuitamente.
Bueno, dice otro oyente, tren de alta velocidad, ¿para qué? ¿Para dar vueltas a Euskadi? No sé qué, dice con los del caserío, vaya con los del caserío. He dicho vaya porque no voy a leer la palabra que dice el oyente, pero bueno. Dice, es ridículo que para ir y venir a Vitoria en tren de alta velocidad se pierda por lo menos un cuarto de hora en el transbordo, en el traslado, ¿no? La estación provisional debe estar en Bilbao. Lo que pasa es que yo no sé si técnicamente se puede, es que yo lo desconozco.
Sabemos, el tema de provisionales muchas veces acaban siendo definitivas, y eso también... Sí.
No,
bueno, sí. yo eso se lo dije una vez aquí al alcalde, precisamente en una entrevista. Le dije, a ver, aquí estamos acostumbrados a situaciones provisionales. Una de ellas fue la estación de autobuses. Vino con una carpa y se quedó 20 años. Uh-huh. 20 años, ¿eh? No es que yo me lo invente, no. Ese fue el periodo en el que estuvo toda la estación provisional de la zona de Garellano. Sí. Bueno, pues eso, 20 años con una carpa. ¿Tuvimos ahí?
¿Qué son 20 años?
No, 20 años no son nada.
Toda una vida.
No son nada.
Pues nada, entonces quedan la razón. O sea, al final entonces no lo va a ver. Pues no puede ser. Bueno, o sí, ¿eh? No, o sí, ya, perdón.
Yo pienso que tarde o temprano habrá, que tarde o temprano será soterrado, que técnicamente pues probablemente sea necesaria una estación previa mientras se hacen las obras. Eso a mí eso no me preocupa. Yo lo que dudo es, y es donde tengo la duda más grande, es de si se están tomando en serio desde el ministerio que haya que hacer definitivamente el TAF.
El problema
porque al final está en manos del ministerio. Y si el ministerio, pues esto es una cosa de prioridad 88, pues lo que se piense en Bilbao se lo van a pasar por donde quiera.
Bueno, dice un oyente también, yo soy nacido en la calle Zabala y hace 50 años ya se decía que iban a tapar las vías. Yo hasta que no lo vea no me lo creo. Así que, Goyo, pues esperemos que lo veas. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
¿Sabías que existen audífonos diminutos y recargables y que se conectan con tu móvil o televisor? Ven a tu centro auditivo QS a probarlos y sin compromiso. Obtendrás además el 40% de descuento. Cita gratuita en el teléfono 94-438-5301. QS, tu centro auditivo en Baracaldo, Vizcaya Calea número 5.
Una playa que te enamora. Una ciudad que te conquista. Una cultura que te atrae. O un plan que te seduce. Pasión por viajar. Pasión por escapar. Viajes Eroski. ¿Sueñas? Vuela.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones, más amplias, luminosas, funcionales, para darte toda la garantía óptica de calidad, como siempre en nuestro gabinete médico-optometrista, ahora en un espacio más cómodo, privado y moderno. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti. Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Versátiles abrigos de porteo, juguetes ecológicos, talleres. Cabú te recomienda el curso de masaje infantil. Disfrutarás del tacto nutritivo con tu bebé. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues los oyentes que mientras estamos hablando aquí están también trajinando y dándonos información, pues me mandan hasta enlaces, ¿no? Diciendo que Francia y Alemania pisan el acelerador para promover el tren frente al avión. Claro, porque aquí sí que podemos unirlo también, ¿no? Ahora que estamos con una cumbre del cambio climático, donde bueno, se está apostando por unos medios de transporte que lógicamente tienen que ver también con algo que impacte menos. Y dicen que el impacto menor lo produce el tren como transporte, ¿no? En este caso. Al menos por la combustión, etcétera, de combustibles fósiles.
Pero hay unos comentarios muy divertidos. No sé ni en qué periódico leí eso que decía, que están en el cambio climático y en el aeropuerto de Glasgow hay, no sé si 200 o 300 aviones privados de la gente que ha ido a la cumbre esa. Y luego el Biden, que está hablando de todo esto, y va con 85 coches, con 4 aviones.
Mira, Boris Johnson ayer dio un discurso, el hombre se desmelenó, aunque no le hace falta mucho desmelenarse para esto, se desmelenó un discurso ahí en el cambio, y luego cogió un avión privado pequeñito para ir a una fiesta con los amigos.
Para eso es coherencia.
Eso es coherencia absoluta. Absoluta. Eso sí que no se lo creen.
Pero ha dicho, un avión pequeñito.
Pequeñito, oye.
Lo cual quiere decir que gasta poquito.
No, algo. Ya va entrando, contamina, ya la conciencia se queda.
Contamina poquito.
No creas que contamina un poco. Contaminan igual, casi. Casi igual.
No, pero ya.
Bueno, pues eso sí que da la sensación de que todos los que están en esa cumbre, los que tienen responsabilidad, no se creen lo que están firmando y lo que están diciendo.
Pues deberían, porque realmente el mundo en el que vivimos. Es de todos.
A ver, Elsa, voy a explicarme. No es que diga que no estén convencidos de que algo puede ocurrir. No, es que a ellos no les va a pasar factura. Su problema está en una legislatura o dos, no en la próxima generación.
Ya, pero bueno, es que todos tienen hijos, hijas, familia, y al final estamos hablando también de esa responsabilidad. Bueno, es que además, es que evidentemente me toca muy de cerca esa responsabilidad con la infancia, con las nuevas generaciones, y es que es impresionante. Es que además no les escuchamos, que lo están gritando, que lo están demandando de constante, porque si no hay otra cosa que les preocupa y les ocupa a muchos jóvenes, es eso, es el cambio climático. O sea, y no se les está ni escuchando, ni están participando. Bueno, pues sí, algunas manifestaciones, alzando un poco la voz, pero bueno, pues ya vemos cómo se está teniendo en cuenta las políticas, pues de ninguna manera.
No, que hablando de derechos humanos muchas veces, ¿no? Igual que se habla de los derechos individuales, luego los derechos sociales, hoy en día cada vez más se insiste en los derechos de tercera generación, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con el comercio justo, que tiene que ver con la destrucción de las industrias armamentísticas, con el derecho a la paz, con una serie de derechos. Que son derechos que son de tercera generación, es decir, vienen después los otros, pero que fundamentalmente a lo mejor nosotros no los vamos a disfrutar. No estaría mal que los disfrutásemos, ¿no?
Sí, pero además
una situación
es que
de un comercio justo y de un medio ambiente sano, pero estos son derechos que tenemos todos, ¿no?
Pero es que el cambio climático impacta tanto con los de primera generación, que podemos llamar, o sea, que es que está clarísimo.
Impacta porque de una u otra manera los reduce y les pone límites. Entonces yo no puedo decir, yo hago conmigo lo que quiero. No puedes hacer contigo lo que quieres. Hay otros derechos que de una u otra manera están condicionando tus derechos individuales. O sea, y esto nos cuesta muchísimo entenderlo.
Mira, ese cambio que propone la propia Agenda 2030, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha venido hablando como el gran avance, ¿no? Poner a la persona en el centro de las políticas. Ahora es poner a la vida en amplio, ¿no? O sea, al medio ambiente, porque es fundamental. Porque si nos lo cargamos, nos cargamos nuestra asistencia.
Está difícil el tema. Sí, porque lo que decís, al final yo creo que no terminamos de creernos la situación que tenemos a nivel de ciudadanía y luego a nivel de a nivel de autoridades que habrán ido a Glasgow, pues cada uno va con su agenda estatal. Y va pensando en, yo saco tajada mientras pueda y represento a grandes, ¿cómo es? Represento a grandes pools económicos y a industria pues que contamina mucho. Y bueno, pues al final esto va a costar como el tren de alta velocidad que se vaya extendiendo, igual. O sea, para cuando se tomen, yo imagino que muchas decisiones así serias, pues será porque estemos ya en el colapso, no al borde del colapso, cuando estemos en el colapso, que es lo que dicen algunos, ¿no?
Javier, es que hay evidencias, o sea, es que eso es lo que realmente dices, no nos entra en la cabeza, digo en general, porque seguro que podemos tomar muchas medidas de manera individual que tampoco nos estamos haciendo eco de ellas y el ritmo de vida pues nos va empujando y seguimos haciendo desde, ay, es que llego antes, si voy en coche, pues a esta reunión, porque pierdo sin ojo toda la mañana y no me cojo igual un autobús, y entonces dices, espera, o sea, piensa bien y qué impacto tiene eso, ¿no? Y entramos en esa dinámica. Entonces sí que creo que si nosotros individualmente, pues a veces hacemos pues ya, bueno, cuando tenemos otros intereses merodeando alrededor, pues es triste, ¿eh? Que
cuando tienes intereses geopolíticos de los grandes estados, porque claro, si en esta película no te entra Rusia, Estados Unidos y China, pues poca cosa se podrá hacer, porque al final están jugando un juego que es a día de hoy y otro juego de cara al futuro. El problema es si en el futuro pues es que habrá o no habrá futuro, ¿no? Porque ese será el tema. Sí. O sea, todo el mundo está esperando que a última hora exista, no sé, como una especie de milagro tecnológico que lo resuelva todo. Y parece que no, ¿eh?
No, parece que no.
Parece que no.
No, y luego además hay cosas que te llaman la atención y te sorprenden negativamente, ¿no? Que hagan un acuerdo para repoblación forestal en vista de todo lo que está ahí y que lo firme Bolsonaro. Y dices, vamos a ver, usted que está cargándose la Amazonía, que está negociando con todas las grandes empresas que están desforestando la Amazonía, usted hace un pacto con esto. O sea, por favor, empiece por limpiar su casa un poco, ¿no? Es que dices, ¿me lo puedo creer entonces esto?
No.
Estamos muy escépticos,
¿eh? No, pero no solo escépticos. Si tú ves ahora mismo la línea de publicidad que se ve en la televisión y así,
todo es verde.
Todas las empresas y todo esto se autolegitiman en términos de verde, de ser
sostenible.
No, pero no solo sostenible. No,
pero lo de sostenible es una palabra que ya me queda, vamos, vale para todo.
No, sostenible sí, porque además se equivoca viable con sostenible, que es lo peor.
Sí.
Porque lo sostenible es muchas veces, pues eso, que no haya crecimiento, que haya incluso decrecimiento. Eso es lo sostenible. Pero es que se confunde sostenible con viable. ¿Esto es viable o no es viable? Pero es que la palabra sostenible se ha extendido y hay que reconocer que es una palabra fetiche muy bonita.
No, me encanta, lo utiliza todo el mundo.
Y no solo viable, sino que el criterio es, ¿se puede hacer? Pues hágase. Sin más. ¿Esto se puede hacer? Pues que se haga, y es bueno, entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues ¿por qué vamos a dar más vueltas a estas historias? ¿Por qué no vamos a plantear ningún problema de tipo ético, ni de tipo eso de qué efectos puede tener esto en otras generaciones? No, es el pensamiento tecnocrático.
La idea sostenible era que hoy tú puedas cubrir todas tus necesidades garantizando que todas las generaciones posteriores pudieran a su vez también tener las mismas posibilidades que has tenido tú para desarrollar una vida digna. O sea, pues eso era la idea sostenible. La idea sostenible no es algo que se pueda hacer, sino algo que incluso no debes hacer hoy para que los del futuro tengan una mínima posibilidad también de poder hacer o tener unos mínimos, ¿no? De vida, tal.
Yo no sé si al final es que tenemos tantos mensajes que nos han ido también llegando y que, bueno, de alguna manera hemos interiorizado como ese carpe diem, ¿no? Vive el momento y se nos olvida eso, ¿no? Ese futuro, y entonces estamos todos ahí en ese momento porque, va, quién sabe, ¿no? Lo que va a pasar. Y hombre, ahí, esa llamada a una cierta responsabilidad.
No, hay una además el tema es que, curiosamente, yo creo que el gran descubrimiento ecológico, lo importante de su aportación es que el mundo tenía límites. Entonces el tema es que si el mundo tiene límites, las personas tenemos que tener límites.
Pero fíjate
en
que eso
correspondencia, ¿no? Y dices, Y esos límites, ¿cómo se imponen? Porque no vale decir esos límites como los asumen, no, no. Esos límites, ¿cómo se imponen? ¿En nombre de qué se imponen? ¿Quién los impone? ¿No? Porque al final habrá que autolimitarse.
Pues fíjate, en una, pero porque no entendemos el mundo como una comunidad, ¿no? O sea, en una familia tus límites pueden ser tus ingresos, ¿no? Y tú te autolimitas y gestionas lo que tienes, pero no somos capaces de verlo en el marco planeta. Que eso sería inteligente, ¿no? Decir, es que esto, ¿cómo lo gestionamos? Porque esos son los límites que tenemos. Sí, sí. Incluso hasta podemos ahorrar, ¿no? Entonces, como no concebimos ese espíritu tan de globalidad, de comunidad, sí, mucho el impacto local en lo global en lo local, pero se nos queda en... Exacto, exacto. Entonces, jo.
Y lemas.
Sí, pero... Sí, pero ocurre... sí perdón, pero...
No, no, que decía que, a raíz de una cosa que decía Xavier, que muchas veces el lenguaje que se está utilizando lo hemos ido desvirtuando de los contenidos reales que claro. tenía. Y entonces hemos hecho unas aplicaciones de un lenguaje que dice... No lo que quería decir, sino lo que les decía. Por ejemplo, yo siempre pongo eso, la distinción entre crecimiento y desarrollo. Aquí parece que es lo mismo. Y vamos a ver, yo desde que estudié un poquito, aquello era distinto, ¿no? Crecimiento era que hubiese más tarta, pero eso no era desarrollo, porque normalmente lo que pasaba es que con esa tarta se quedaban unos cuantos. Desarrollo suponía, primero, que la tarta estuviese mejor repartida, que a la hora de decidir que lo que había
incluso
que hacer...
Incluso habiendo menos. ¿Eh? Incluso habiendo menos tarta.
Sí, sí, sí. Incluso habiendo menos tarta, que se pudiese discutir quién producía y qué dónde se tomaban las decisiones. Que desarrollo es otra cosa. Que no es lo mismo que crecimiento. Decía... Pero claro, aquí lo importante es, vuelvo a lo mismo, es el pensamiento tecnológico y tecnocrático que se nos ha metido. Hay que hacer, hágase.
No, y
problema, punto.
Y el problema es
y
que...
Y eso lo llamamos desarrollo. ¡Qué diablo!
No, y que ahora mismo tenemos como varios procesos que son contradictorios entre sí, ¿no? Porque por un lado, tecnológicamente... hay un avance tan disparado y toda la realidad digital te permite hacer unas cosas que ni te las imaginabas en mecanización, informatización, en capacidad, eficiencia y tal. Eso por un lado. Por otro lado, lo que has dicho antes, ¿no? Pero que eso, que además esto, pues haz lo que tengas que hacer y hazlo cuanto antes y hazlo ahora mismo. Y el carpe diem, la lógica del consumo desaforado.
Sí, es lo que llamo la soberanía del instante. Sí, llamo
sí,
eso,
sí. Sí, pues la soberanía del instante, eso te lleva a que no tienes que pensar en el inmediato ni en el inmediato esto. Y había un autor ahí, Jorge Riesman, que es un tipo que ha dado muchas vueltas a esto, y este ya en el año 93 se planteaba descartar el término de desarrollo sostenible, porque decía que lo que has dicho, que bajo la idea de desarrollo sostenible se entendía crecimiento sostenido. Pero antes, ¿no? Y claro, que el crecimiento sostenido es la negación del desarrollo sostenible.
Bueno, eso lo han hecho los economistas, ¿eh? Nos lo han vendido muy bien.
Aquí no, pero hemos creído también. ¿Eh?
No, claro que nos lo hemos
porque
creído.
Porque en el fondo quiere decir que al final, en términos económicos, en términos de garantizar un futuro a las sociedades, pues todo político que está al frente, y no me meto con el político, lo que va a estar pensando es en cómo garantizamos nosotros nuestro crecimiento para que esa tarta vaya aumentando, ¿no? Y el país no pase penalidades. Acuérdate el debate que había en el SUE sobre el nuevo modelo, ¿cómo era? Productivo.
Productivo, sí.
Claro. En el fondo, pues el nuevo modelo productivo, ¿cuál es?
No, pero bueno, pero tú te sitúas aquí, por ejemplo, en Euskadi. Vale, vamos a hablar de desarrollo sostenible, etcétera. Muy bien, de acuerdo. Ahora estamos con una cumbre del cambio climático en la que se está cuestionando, se están cuestionando los combustibles fósiles, que todo el mundo va a firmar. Lo mismo que Bolsonaro firma que sí. No a la deforestación, van a firmar. Pero luego a la hora de la verdad, dime tú, en un gobierno como el gobierno vasco, que le cuestionen los combustibles fósiles a una economía como la nuestra, que tiene dependencia de Petronor en Muskis, que tiene dependencia de CIA Automotive, es decir, todo un mercado del automóvil, que no tiene capacidad ahora mismo de reconvertirse ¿qué hacemos?
Pues no, pues ese es el tema, el que hacemos, que hay que ponerse ya en escenarios totalmente alternativos, por lo menos a la hora de la reflexión. Otra cosa es lo que puedes hacer en el día a día, que es más difícil siempre. Pero en el ámbito de la reflexión te tienes que poner en una situación de no empleo, en una situación, o sea, tú te pones ahora mismo de aquí...
Aunque luego se desarrolle ese empleo de otra manera, pero de entrada...
De aquí a 50 años te tienes que poner en una situación de no empleo, no crecimiento, incluso de decrecimiento, como plantean algunos. Te tienes que poner en lógicas de rentas universales. Es decir, te tienes que poner en eso porque además una contradicción del actual sistema productivo, y no me refiero a automotive y esto, ya me refiero a todo el resto, y es que no hace falta productores, lo que hace falta son consumidores.
Es que, a ver, estamos hablando, evidentemente, o sea, ahora de marcar una revolución con un impacto impresionante, pero es que esto viene de atrás.
No, esto no es nuevo.
Exacto,
es que esto no es
viene
nuevo.
De atrás.
Pero lo hemos ido dejando.
Y no se ha ido haciendo algo de manera paralela para poder ir, bueno, pues vinculando ese cambio, ¿no? Y además, es que, por otro lado, otra de las palabras que están muy presentes es innovar. O sea, es que la innovación tiene que ir, eso, a dar soluciones a grandes retos que tenemos sobre la mesa. Y entonces vayamos trabajando, pues eso, para buscar esas soluciones a estos problemas que, evidentemente, tú lo estabas diciendo, claro que es un problema. Pero es que creo que tenemos las capacidades para buscar esas soluciones, pero pensemos y actuemos, claro, es hora de actuar, muy bien.
Sí, nos está sacando un anuncio, nos está enseñando un anuncio. De todas formas, ¿sabéis cuál es la respuesta, por ejemplo, de los países árabes a la cumbre? Producir más barriles de petróleo. O sea, sacar al mercado más barriles de petróleo.
Para que se acaben antes.
Sí,
y entonces ya después lo dejan.
Seguro además, ¿no? Seguro además. Dice algún oyente, ¿qué hacemos? ¿Decrecer? ¿Producir lo básico aquí? ¿No buscar beneficios máximos? ¿Vivir con sencillez? ¿Especuladores fuera de juego? Pues bueno, pues son algunas cuestiones.
Un poquito, sí.
Otro dice, la élite de los países está dispuesta a dar acceso a la tecnología para contaminar menos a los países pobres, se pregunta. ¿Europa y Estados Unidos están dispuestos a dar acceso a esas tecnologías o quieren cobrar royalties y frenar el crecimiento de esos países?
Sí, pero es que Dios, cuando has usado la palabra innovación esa, que yo creo que es una palabra que es fundamental, pero el problema es para responder a qué problemas. O sea, estamos respondiendo realmente a problemas que están afectando seriamente a la mayoría de la población, o estamos buscando, innovando en unos terrenos en los cuales lo único que estamos buscando es un beneficio económico.
Claro, pero acuerdo, por eso hay que ponerlo al servicio realmente de la sociedad.
Yo me acuerdo que tuve una... cuando era más joven y era más así, en la apertura de curso de la Escuela de Magisterio, pues hablé un poco de esto, porque pues hablé sobre, ¿cómo se llamaba aquello? La fuente sociológica en la educación, ¿no? Y me acuerdo que empecé diciendo eso, cómo que en la universidad se investiga y todos hablamos del I+D. Pero ese I+D, ¿en favor de qué proyectos está hecho? ¿En función de desarrollo de proyectos que de una u otra manera provocan una mejora en la calidad de la vida de todos, o lo único que estamos haciendo es buscando soluciones alternativas e innovando para tener mejores productos, vender más y tener más pasta? Este es el problema. Se me cabreó mucho el vicerrector de la uni, pero bueno. Dijo, no, pero es que la I+D, dijo, sí, yo no me voy contra la I+D, pero me preocupa que cada vez que hay una... No, sí, el problema es I+D, I+D sí, pero para solucionar qué problemas son los que de una u otra manera se van a solucionar. Porque yo sé de gente que está trabajando en cosas serias de solución de problemas que afectan a las poblaciones y no encuentran subvenciones para esto. ¿Por qué? Porque esto no interesa, porque no rinde económicamente a ninguna empresa, a ninguna multinacional. Y entonces estas personas no están encontrando financiación para hacerlo.
Pero es curioso, y es cierto lo que dices, porque además después se ve cómo esto está departamentado también, ¿no? Es además de está en un departamento pues más industria, esa parte, y luego el atributo que se le ha puesto también al lado de innovación social. Y esa va como por otro lado, ¿no?
Sí, no, sí. Y vosotros en vuestro mundo pues no, lo notaréis terriblemente, ¿no?
Sí, pero también, a ver, vamos a dar ahí un poco esa luz, ¿no?
Sí.
También se está avanzando, se están haciendo cosas muy interesantes. Los jóvenes están empezando a tener también esa conciencia y esa mirada, ¿no? Que creo que va a lograr en un futuro pues avances y se van a hacer cosas pues muy positivas. Y bueno, es cierto que los ritmos podían ser mayores, pues sí, claro, ojalá fueran.
No,
pero
y, que
bueno.
También, y que también es verdad que hay cantidad de gente que se está moviendo, que hay gente que está indignada y que está buscando salidas y está buscando soluciones. Y entonces esos vamos a llamar, como brotes verdes que hay, también hay que mirarlos y tenerlos en cuenta, ¿no? Porque no está la cosa tan perdida. Yo creo que sí que hay una reacción en mucha ciudadanía y en muchas personas para enfrentarse contra estos problemas. La verdad es que muchas veces el problema dices, pero tenemos recursos. Estos colectivos tienen recursos.
Un oyente dice, Petronor ya está trabajando con combustibles derivados de residuos de la agricultura. Ayer hizo su primer vuelo Bilbao-Madrid, Biojet. Se tienen que poner las pilas y hay que seguir evolucionando. Sí, por supuesto. El problema de estos, muchas veces, de los biocombustibles es si no son de residuos. Porque si no son de residuos, acabamos luego...
haciendo más residuos.
¿Cómo? Quitando árboles para hacer extensiones de palma,
sí, que
por ejemplo.
Eso ya se ha visto. Sí.
Eso ya se ha visto, ¿eh? En algunos lugares uno puede darse una vuelta por algunas islas donde han desaparecido ya los árboles. Eso sí, nuestros coches eran...
en Euskadi, eso que es. Ya era esto, y poniendo eucaliptos.
Ah, poniendo eucalipto, que es más rápido, que crece más rápido y se puede vender mejor, ¿no?
Sí, y que chupa agua en cantidades industriales y reseca los terrenos y los montes.
Por eso, y las multinacionales dicen tendrán su parte de culpa, pero somos nosotros los que queremos individualmente, queremos seguir consumiendo. Sí, porque, por cierto, el biocombustible, claro, todavía como no es generado, como no es generalizado, un viaje Bilbao-Madrid en un avión con ese tipo de combustible te costaría tres veces más, o vete a saber cuánto más, de lo que te cuesta un viaje normal, por poner un ejemplo.
Bueno, yo imagino
esto que... cuesta, ¿eh? Estas cosas cuestan. Es como el coche.
¿Como el coche?
Eléctrico.
Sí, o los productos ecológicos.
No, pero a ver, costar cuesta todo.
Sí,
costar
sí,
cuesta
sí,
todo. El tema es dónde decides poner inversiones.
Que sí, que
y no. ¿Dónde decides poner inversiones y en el largo plazo? O sea, lo que no puedes pensar es, se ha demostrado que si toda la industria es farmacológica y de investigación se pone las pilas, en 9 meses hoy con los medios existentes, pues se sacan una serie de vacunas contra la COVID, cosa que hubieran agradecido muchísimo los del SIDA hace cuatro...
Tres décadas.
Simplemente con la tecnología que tienes hoy, simplemente con las posibilidades que tienes informáticamente de descartar soluciones y mezclas, etcétera, etcétera. Hay muchas más cosas. El tema es que ese tipo de cosas también se debería pensar, y es verdad que la innovación, cuando se habla de innovación, se habla de innovación social y siempre se termina en innovación tecnológica. Y la parte social de la innovación se termina descartando. Pero el tema también sería importante que se pusieran algunos debates ya encima de la mesa. O sea, debates de largo plazo.
Pues sí, vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
¿Estás pensando en comprarte un coche? Suscríbete con Bipi y Eroski. Pagando una cuota mensual está todo incluido desde solo 259 euros al mes con entrega inmediata. Entra en mybipicar.com/Eroski y suscríbete a un coche.
Hay motores de coche que necesitan 3.000 horas de pruebas. En Miele probamos nuestros electrodomésticos 1, 2 y hasta 3 veces más para que duren 20 años. Eso es calidad por delante de su tiempo. ¿Quieres comprobarlo? Ven a la tienda oficial Miele en Plaza de Euskadi 3, Bilbao. Más información en miele.es.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco, de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Nos queda poquito ya, qué pena. Bueno, mira, había ayer hubo una comparecencia, Fernando, del obispo de Bilbao.
Pues habla con él.
Eso me asegura. Te hablaré con él, por supuesto que voy a hablar con él la semana que viene, si puedo. Si puedo, hablaré con él, sí.
¿Cómo está la iglesia?
Una comparecencia en la que, bueno, se hacía un diagnóstico, una radiografía de cómo estaba la iglesia, precisamente, ¿no? Y hablaba de las dificultades que tiene, por ejemplo, la propia iglesia para enganchar con los jóvenes, ¿no? A pesar de que luego también, pues más de 3.000 jóvenes participan en grupos que están vinculados a la iglesia, o que hay 11.000 jóvenes en los centros educativos vinculados a la iglesia, etcétera, aunque eso no significa luego una transfusión, ¿no? Pero bueno, digamos que es cierto que a la iglesia le falta un enganche, pues
sí,
social,
sí,
pero tampoco es nuevo.
Creo que también lo dijo, porque hoy una cosita cortita, luego me he bajado el documento entero, el que han sacado para leerlo con calma. Pero ya dijo, es que tenemos un producto bueno, pero el envoltorio es horrible. Entonces, ahora que hablamos de comercio y eso, ¿no? El producto es bueno. O sea, todo el problema del Evangelio, de Jesús de Nazaret, de hablar de la trascendencia, de la justicia, de la fraternidad, el producto es bueno. El problema es el paquete en que esto se transmite. Y mientras el paquete sea el paquete que tenemos, pues no hay forma de conectar, no solo con la gente joven, sino con otra mucha gente, ¿no? Y luego yo creo que hay otro problema, que a mí me parece que no lo analizamos suficientemente, que es un problema de tipo contracultural. Es decir, en este momento, si nos tomamos en serio el Evangelio, en esta sociedad tiene que ser contracultural. Y no toda la gente está dispuesta a aceptar esta cosa.
Desde dentro, o sea, dices. ¿Eh? Desde dentro.
Desde dentro y desde fuera. Es decir,
no, estoy de acuerdo con
tú tienes que vender un proyecto en el cual se te va a hablar de solidaridad, de justicia, de fraternidad, etcétera.
Es de crecimiento, ecológico.
De austeridad, no, etcétera.
Claro.
Porque eso
reforzamiento del estado de bienestar.
Eso va dentro.
Pagar impuestos. Eso es el Evangelio a día de hoy.
El ADN del Evangelio. Eso es. Y entonces eso, por una parte, a algunos grupitos les convence, ¿no? Pero les convence el proyecto. Pero como el que lo
las
vende...
consecuencias...
Como el que lo vende es un desastre, pues entonces yo sigo por otro lado distinto. Y luego hay otra gente que no le interesa esto en absoluto. Si la Iglesia se dedicase en este momento a potenciar romerías, celebraciones, macro peregrinaciones, rituales con coros, con violines, con gaitas y con flautas, vendría mucha más gente a la iglesia, porque sería un espectáculo. ¡Qué bonito! Pero claro, ¡qué bonito! Pero que no me toque a mí la vida, ¿eh? Que no me toque a mí la vida.
O sea, epidérmico.
¿Eh?
Epidérmico.
Epidérmico, estético.
Sí, por eso.
Epidérmico. Es cuando la gente hace una celebración y dice, ¡qué bonita ha sido! Ya sé que mucha gente está queriendo decir algo, pero al final, estético. Es decir, sí, pero el problema no es estético.
Una boda hemos confundido. Tampoco tiene mucha alegría, hay que reconocerlo. Esto lo hace mucho mejor.
Te leen cuatro.
Pero quiere decir que hemos conducido lo que es ético. La ética se ha convertido en estética y entonces.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo recuerdo cuando era joven que estaba en un grupo.
Si fue ayer.
Ayer, antes de ayer. Que estaba en un grupo y bueno, pues íbamos pues con los niños en UMBE y tal. Y bueno, pues en el grupo nuevo en el que comencé, dije, oye, ¿por qué no vamos el fin de semana? Yo antes iba con otros compañeros y tal, y de repente dijeron, ¿fin de semana? Bueno, no, pero vamos a rezar. Y dije, pues no va a ser lo mío. Entonces, claro, a ver, yo creo que, y sobre todo cuando decías a los jóvenes, creo que es el activismo real, o sea, el compromiso, el ver que lo que tú comentabas, que lo que está en papel se lleva a la práctica, pero con todas las consecuencias. Entonces, eso sí que puede enganchar.
Bueno, hacemos ya un final, ¿eh? No. Le hemos puesto así.
Faltan católicos y comunistas.
Tan católico, termina diciendo amén, aleluya. Bueno, y pues, además, para que el comunista también esté, también a ver si
no,
se convierte.
No, faltan católicos Xavier, y comunistas.
Xavier Ayerdi, Fernando Allende, Elsa Fuente, que tengáis un buen día. Venga,
adiós.